Tomás Regueira, que es intensivista, expresidente de la Sochimi. Tomás, muy buenos días, gracias por subir a Duna, ¿cómo estás?
Personaje muy relevante.
Hola Matías, buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien, pues...
Hola, Tomás, ¿qué tal?
Bueno, hola, Consuelo, Nicolás, buenos días.
Estamos viviendo momentos que nos indican que son críticos y necesariamente tenemos que ir a la comparación de los momentos que ya sabemos que fueron críticos del año pasado, donde tú dirigías la Sochimi. Y me gustaría saber si es comparable un momento con otro, un escenario con otro, por las razones que todos sabemos, vacuna, porque hay otras enfermedades que también se están tratando, pero también con una curva de crecimiento importante del virus. ¿Cómo lo ves?
Sí, a ver, es complejo. Son momentos distintos en el sentido de que tenemos, como ustedes bien dicen, el escenario de las vacunas, que nos da una esperanza que no teníamos el año pasado. Tenemos una serie de pacientes acumulados durante, principalmente en la región metropolitana, durante los meses de octubre, noviembre, diciembre, no COVID, que están ahí aún en la UCI, digamos, ocupando gran parte de las camas. Y tenemos una alza de contagios progresiva, ¿cierto?, en Chile, en general, de forma bastante sincrónica, a diferencia también de la primera ola, que tuvimos un pic de la región metropolitana, digámoslo así, las regiones un poco desfasadas, en distintos momentos cada uno, que nos permitía mover pacientes de un lado a otro. Ahora tenemos una situación bastante sincrónica, bastante al mismo tiempo, digamos, lo que nos limita un poquito. Pero, por otro lado, en términos de camas, que es lo que yo más me compete, digamos, es una situación bien compleja, digamos. Tenemos, acordémonos, llegamos a habilitar 3.200 camas en forma sincrónica en la primera ola, 3.600 en forma sincrónica en distintos momentos en Chile. Y hoy tenemos aproximadamente casi 3.000 camas habilitadas ya, digamos, con un 94% de ocupación. Así que en términos de ocupación de camas, está una situación bastante similar a lo que nos pasó en la primera ola liderada por la región metropolitana.
Tomás, estoy mirando en este minuto, uno, bueno, en la cabeza del ser humano trata de buscar patrones, trata de contarse alguna explicación, ¿verdad? Trata de afirmarse de algo, finalmente. Entonces, en ese proceso, estoy mirando las estadísticas del gobierno, ¿ya? Y los gráficos. Entonces, uno ve todas las curvas y ve que estamos en número de casos confirmados por día. Estamos llegando a los niveles de junio, ¿ya? No tan alto como el pic de comienzos de junio, de la segunda semana de junio, pero estamos a niveles de finales de junio, ¿ya? O sea, una segunda ola bien alta, mucho más alta de lo que uno se hubiese imaginado en cantidad de casos, ¿verdad? Ahora, sabemos que eso tiene que ver con que estamos detectando muchos más casos porque se hacen muchísimo más PCR. Más y exacto, que por otro lado, como se hace mucho más PCR, la tasa de positividad de los PCR es muchísimo más baja, ¿verdad?, que la que teníamos en la primera ola. Y el número de personas que mueren es muchísimo más baja que en la primera ola, ¿ya? O sea, uno ve la curva de muerte y es muchísimo más baja ahora. Ha subido, pero... muy, muy, muy lejos de lo que fue el pic. Y sin embargo, los hospitales están llenos. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Por qué las personas, si hay muchísimos más enfermos, los hospitales están llenos, por qué las personas no están muriendo como en la primera ola?
A ver, no es fácil la pregunta. A ver, primero, lo que tú mismo fuiste respondiendo en parte alguna de las preguntas, ¿cierto? Tenemos una gran cantidad de casos, pero de estos son ciertos, a diferencia de la primera ola, tiene que ver con mucho más testeo, por lo tanto una positividad que llegó a ser 28-30% en la RM, ahora estamos solo en un 8-9%, perdón, la RM 8%, así que es mucho más baja la positividad en términos reales, digamos. Además, un porcentaje de estos son asintomáticos, acordémonos, a diferencia de la primera ola, que era no había búsqueda activa, era básicamente los que consultaban sintomáticos. Las camas están llenas también por un porcentaje de pacientes no COVID, que fue bastante distinto a la primera ola, en que todo era COVID, digamos, en las camas críticas. Hoy en día solo el 60-63% de los pacientes son COVID, el resto son insuficiencias cardíacas descompensadas, hemorragias cerebrales, todo lo que nos tuvimos que recibir como avalancha de pacientes descompensados, patologías crónicas. Y un tercer elemento es que hemos aprendido de la enfermedad, hemos aprendido a tratarla mejor, a ser menos o más agresivo según corresponda, a manejar, a esperar los tiempos que corresponden y no apurar los procesos en términos clínicos. Yo creo que el conjunto de cosas explica la baja esta aparente disminución de mortalidad al menos, digamos. También yo quiero, para contestar la pregunta bien, son pacientes distintos, hay un mix de pacientes, no son todos COVID en este momento en la UCI. Hemos aprendido a tratar mejor los pacientes y la cantidad de casos que tenemos en la calle, evidentemente, es una positividad menor y son un porcentaje asintomático. De cualquier forma, igual, Consuelo, tenemos en enero y febrero un exceso de mortalidad de 4.000 alrededor respecto a los años anteriores. Si yo tomo el DEIS, publicó hace poquito, creo que son 20.000 y tantos, 21.000 muertos enero y febrero, 2021, respecto a los mismos meses, en 2019, 18, 17, que fueron 16.000. O sea, tenemos una gran mortalidad en exceso igual, o sea, estamos mejor, manejando mejor la enfermedad, pero está muriendo mucha gente igual.
Claro, pero no son meses del todo comparables, porque la pandemia en sí la empezamos a vivir a contar de, en términos de números de muertos creciente, a contar del mes de abril-mayo, digamos. Entonces probablemente la comparación mes con mes más razonable sea empezar a partir de ese momento. Pero hay un punto, Tomás, a propósito de los números. Porque en el fondo tú dices que hoy día tenemos un 94% de ocupación, que son 3.000 camas, lo que nos da el orden de 2.820 camas ocupadas. Si nosotros estuvimos en el PIC 3.600 camas disponibles, esas 2.820 implicaría una ocupación del 78%. Es decir, tenemos, o sea, hoy día estamos en el 94, si llevamos esa situación estaríamos en el 78. Es decir, estaríamos con una holgura más que razonable. ¿Cómo podemos volver a esas 3.600 camas o eso no va a volver a pasar?
A ver, nosotros estamos apuntados como equipo de la Subsecretaría de Red a volver a las 3.200, 3.400 camas en las próximas semanas por el decreto que salió hace poco, ¿cierto? Que fuerza todo el sistema público-privado a retomar el total de camas que existieron. Recordemos que hay que decir que en regiones en este momento, como el PIC de regiones estuvo un poquito desfasado, sobre todo en el norte, en los lagos, etcétera, ellos tienen ahora más camas que en la primera ola, digamos, un 120% aproximadamente, un 20% más de camas que en la primera ola. Por lo tanto, quien tiene que ampliarse por decreto en estos próximos días, próximas 10 días, es básicamente la región metropolitana, donde esperamos, y así está sucediendo a partir de los últimos dos días, aperturar entre el orden de 300, 350 camas más los próximos 10 días. Así que, en ese sentido, tú tienes toda la razón, estamos navegando bastante al límite, pero estamos navegando, digamos, y llevando el pulso a la pandemia, digamos. Nosotros, la Subsecretaría de Redes, somos capaces de proyectar con bastante exactitud cuántas camas se van a ocupar por pacientes COVID los próximos 7, 10 días. Por lo tanto, estamos haciendo todos los esfuerzos por ir con un margen de seguridad suficiente en cada una de las regiones y en cada uno de los centros. Vamos analizando servicio por servicio, hospital por hospital, y vamos tomando las medidas, digamos. También, sorry que me alargue un poquitito, los últimos dos meses hemos trasladado de regiones en esta misma lógica de mantener el margen de seguridad en cada hospital, más de 450 pacientes, de regiones a la región metropolitana, de tal forma de que vamos llevando el pulso de la pandemia de verdad bien en la mano desde el punto de vista de camas críticas. Y es fundamental lo que tú señalas, efectivamente, de ampliar, aperturar camas durante los próximos días para hacernos cargo de lo que está pasando en la calle.
Tomás Regueira, ¿cuándo, si tienen el pulso y los números y las tendencias a la mano, cuándo pudiera notarse el aporte, entre comillas, que van a ser las vacunas? Porque en Israel, en Inglaterra, entiendo que esto se notó y fue un alivio bastante importante.
Sí, la verdad, Matías, para ser honesto contigo, nadie quiere... ¿cómo se podría decir? Matricularse con una fecha, digamos. Todos esperamos que en abril, idealmente mediados de abril, ojalá un poquito antes, sobre todo en adultos mayores, sobre 70 años, que ya van a tener 15 días de segunda dosis, empecemos a ver una disminución en la demanda hospitalaria, digamos. Ese es como el horizonte que tenemos. De aquí hasta hoy día estamos a 9 de marzo, ¿cierto? Que ya el 9 de abril, 15 de abril, la demanda de adultos mayores, sobre todo, empiece a bajar significativamente en el sistema hospitalario. Así está puesta la ficha, digamos, pero no está escrito, digamos, es lo que conversamos, digamos, en el ambiente.
¿Qué modelamiento han hecho a propósito de efecto de las vacunas sobre las personas que, estando vacunadas, igual se enfermen? Se enfermen asintomáticas, porque eventualmente podrían seguir contagiando. Y estas son cosas que, como los estudios clínicos de la vacuna fueron tan apurados, bueno, no se, se pudo ver la seguridad de la vacuna, el nivel de protección que te da, pero no estos otros temas que son de más largo plazo, ¿verdad? Y entonces, y lo pienso por las clases en los colegios, ¿qué pasa? Porque los profesores van a estar vacunados, pero quizás también se pueden enfermar y no saberlo y contagiar. ¿Cómo están analizando eso?
Sí, hasta donde yo sé, Consuelo, no tenemos, no es que hay pensamientos, digamos. Yo acuérdate que estoy en la Secretaría de Redes, no estoy en pública, que es donde será el modelamiento de lo que va a pasar con en términos de comunidad, pero efectivamente todavía no hay. Lo que está claro, digamos, es que yo puedo estar protegido, pero en términos de salud pública vamos a seguir con mascarillas, vamos a seguir con distanciamiento social y con cierto número de aforo por un largo tiempo, digamos. Lo primero que tiene que pasar con las vacunas, sobre todo con Sinovac, es lograr disminuir la presión sobre el sistema sanitario de pacientes graves. Acuérdate que ahí está el 90% de efectividad de Sinovac en pacientes. Evitar la enfermedad grave.
Claro.
No en evitar el contagio, en la enfermedad leve, donde tiene un 50% de efectividad. Por lo tanto,
claro, es que nunca me ha quedado claro si es que uno se enferma suave. Perdón, Tomás. Nunca me ha quedado claro, ¿vale? Es que si uno se enferma suave... o se enferma sintomático, si contagia suave.
Claro. Al lado. Es buena pregunta. Es proporcional.
O sea, yo...
La carga viral es menor.
Sí, claro, igual que
no,
la...
No sé,
igual
que claro, la dice que la carga viral es menor, pero no sé.
Sí, no lo sabemos aún, pero acuérdate, como tú bien dices, los estudios, el estudio brasileño, que es el principal, y el turco, que es un poquito menos metodológicamente, nos hablan de seguridad, nos hablan de enfermedades graves, nos hablan de que efectivamente la vacuna produce anticuerpos neutralizantes, o sea... La vacuna sirve y sirve sobre todo, sirve para evitar la enfermedad grave. De ahí para abajo estamos un poquito todavía esperando estudios y la experiencia chilena, digamos, que se va a publicar y va a ser clave, dado que es el lugar donde más se está vacunando con esta vacuna.
Y el campo clínico que hizo la Católica primero, digamos, el trabajo que se hizo en la Católica. ¿Ese ya es conocido o faltan todavía etapas en el estudio que hizo la Universidad Católica?
Yo entiendo que faltan etapas para publicarse todavía. Por lo tanto, estamos todavía a la espera de eso.
Tomás Regueira, intensivista, académico de la Católica, asesor de la Secretaría de Redes, expresidente de la SOCHIM, un millón de gracias por estar
también. Muy bien, María, Nicolás, Consuelo, que estén bien, que tengan buen día.
Gracias, buenos días.